Hola, hola, muy buenas a todos. Esto es Un Café con Nintendo. Especial, no sé, especial Monster Hunter. ¿Qué es, Juan? ¿Especial qué?
Pues, hombre, especial Monster Hunter Rise, ¿no?
Monster Hunter Rise. Hay una demo por ahí que la he tenido que jugar yo porque soy el especialista en Monster Hunter. O eso parece. Lo pusimos en el Twitter, no sé de dónde ha salido eso. Pero bueno, que sí, que lo he jugado yo porque llevo años en la saga.
Hombre, claro, yo no lo he jugado, Zipi, no lo he jugado, tenía que haberlo hecho, pero...
¿Has jugado alguno anterior de la saga?
Sí, mira, he jugado al 3.
Vale, sí, el 3, vale. El 3 es el de la Wii.
Exacto, jugué al 3 y fue suficiente para saber que no es mi tipo de...
ahí está el truco, sí. O sea, si habéis jugado a otro Monster Hunter, este es más Monster Hunter, ¿vale? O sea, es la descripción más fácil para todo el mundo. Lo que pasa que hay mucha gente que entró en Monster Hunter a partir de la entrega que salió multiplataformas. En Switch no llegó a salir, la de Monster Hunter World. Pero sí salió en PC, salió en PlayStation 4 y en Xbox One. Esta entrega, que será exclusiva para Switch, hasta que alguien como Capcom diga lo contrario, que se llama Monster Hunter Rise, se queda un poco a caballo entre la entrega Monster Hunter World, que es donde la mayoría de gente accedió a la saga, y Monster Hunter Generations, que precisamente el Generations o el Cross, ahora no me acuerdo cómo se llamaba aquí en Europa, era un revival, era un recordatorio de todos los anteriores Monster Hunters que se habían tenido, de los grandes títulos de Monster Hunter. Habían los monstruos más icónicos, los mapas de cada una de las zonas diferentes. Estaba bastante guapo ese. Pues se queda ahí un poco a medias. ¿Tú qué conoces de Monster Hunter? Que hay que llevar una arma y liarte a matar bichos, ¿no?
A ver, resumiéndolo así en pocas palabras, que está... No, a mí lo que me sorprende, Zipi, es que es un poco contradictorio el hecho de que este sea el Monster Hunter, o un Monster Hunter, muy Monster Hunter.
Sí.
Cuando Switch es verdad que es una plataforma que se abre pues a todo tipo de jugadores, ¿no? No solo los jugadores más hardcore, por así decirlo, sino los que eran menos habituales, que ya los teníamos en Wii, ahora en Switch también, y quizá me esperaba un título un poco más accesible. Para mí, lo que menos me gusta de Monster Hunter es lo tedioso del desarrollo. Vaya. Sí que es verdad, y es probable que una vez que profundices y me enamore más de lo que en un primer momento me ha hecho, pero es verdad que no le he dado esa oportunidad.
Vale, ya veremos en eso. Vale, es que has dicho cosas interesantes. A ver, este es un Monster Hunter muy Monster Hunter, sí, totalmente cierto. O sea, cuando lo he probado, digo, buah, tío, esto no está hecho para occidentales que quieren jugar a un juego de moda. Esto está hecho para los hardcoretas que les gusta la saga de toda la vida o que tienen especialmente interés en acceder a esta saga, o los que vienen del World que ya vienen entrenados. Porque la demo no te lo pone nada fácil para empezar a jugar. O sea, ahí empiezas a jugar, tienes dos misiones de matar a dos monstruos y después tienes dos de práctica. Uno de práctica es para explicarte los controles, pero los controles generales del juego. No te enseña a manejar el arma, que es lo más importante. Y el otro tutorial es para manejar lo nuevo del juego, que es lo de montar a los bichos, montar a los monstruos. ¿Qué pasa? Pues que con casi todo lo demás te las tienes que apañar tú. O sea, te sueltan ahí en medio y te dicen, mira, tío, ya sabes cómo va. Y si no, te esperas a marzo. Es la sensación que me ha dado a mí. O sea, de que no te explican casi nada. Te dan para elegir la arma que quieras. Pero eso sí, de hecho el instructor te dice, yo te recomiendo que vayas probando, ¿sabes? Que vayas haciendo. Yo te explico aquí la A para qué sirve, la B para qué sirve, pero tú ve haciendo con las armas. Y es una barrera muy dificultosa para muchos occidentales, para vamos, los españoles, los europeos en general y americanos, que nos va a costar, tío, acceder a estas cosas tan japonesas. Ya digo, con la suficiente intención se puede entrar, pero no es tan fácil como en la entrega anterior, como en el Monster Hunter World, que ahí sí que creo que quedó bastante más occidentalizada la cosa.
Sí, a mí esa es la sensación que me dio, bueno, viendo vídeos tanto de uno como de otro, porque no he probado ninguno de los dos, pero sí que me da más esa sensación, que World es un título que pretende acercarse mucho más al, pues, todos los jugadores occidentales, y sí, es verdad que, bueno, que este Rise, pues, parece hacer o tener como objetivo todo lo contrario. A mí la verdad que es eso, la profundidad, lo complejo, lo tedioso, el todo, es un juego, yo creo, una franquicia, ¿no?, que exige mucho al jugador, sobre todo en número de horas, impaciencia, y quizás sea lo que me echa a mí un poco hacia atrás.
Claro, claro, sí, te entiendo totalmente. Mira, el Generations y el 4 Ultimate, y, bueno, todos estos que salieron para portátiles, para la 3DS, los jugué cientos de horas. Y el World, como no tenía ni Play 4 ni Xbox One, y a PC pues no me dio la gana de comprármelo porque salía 6 meses después, jugué solo unas decenas de horas. O sea, me refiero que el World, yo considero que casi no lo he tocado y aún así he jugado, ya digo, unas decenas de horas. Sí, es un juego para echarle muchísimas horas. Y hay que pillarlo con ganas, ¿eh? Porque las misiones no paran de darte misiones y más y más y más y más y más. Nunca se acaban. El rango de cazador nunca es suficiente. Puedes irlo subiendo de forma infinita. Cada semana van añadiendo eventos, que es muy loable por parte de Capcom, o al menos el equipo de Monster Hunter, que haga estas cosas. Pero ya digo, es un juego realmente infinito, que donde más se disfruta es en compañía. Aquí es donde le veo un qué va a hacer, porque con el tema de la pandemia, el quedar con los colegas ahí al lado, uno al lado del otro, no está tan fácil. Que tiene modo online y todo lo que quieras, sí. El World también lo tenía. Pero la gracia de las entregas portátiles es poder jugar en compañía, en una cacería, con otros 4 colegas, ahí en la misma mesa, como aquel que dice, en el mismo sofá. Eso estaba muy guapo, tío. Y no sé yo si es el mejor momento para sacar esta entrega, pero bueno, es cuando la tienen disponible. Maldita sea la suerte también, supongo.
Pero Zipi, desde mi ignorancia con la franquicia, ¿es desde World en adelante cuando Capcom ha decidido potenciar más lo que es el multijugador online?
No, qué va. La entrega de PlayStation 2 ya tenía online. De hecho, tenías que comprarte un módulo aparte para poderte conectar online con la PlayStation 2. Uh-huh. El de Wii ya se podía, medio, porque la Wii iba con Wi-Fi ahí. Pero la primera entrega de 3DS y Wii U, que hicieron la misma entrega del Monster Hunter 3 Ultimate, ya utilizaba el internet con bastante soltura, bastante bien, generando grupos con gente desconocida. Eso sí que es muy de Monster Hunter actual, sí, ¿no? Que antes era más de jugar con los colegas en la PSP y tal. Uh-huh. Y ahora también se lleva eso, evidentemente, y es la forma más guay de jugar. Pero es mucho más accesible para poder jugar pues con gente totalmente desconocida. Y una cosa hay que decir a su favor es que Monster Hunter tiene una de las mejores comunidades que yo he podido conocer.
De hecho en España creo que existe una comunidad, ¿no?, que se llama Gremio de Cazadores, puede ser.
Sí, tiene varias. El Cuatro Puercos Team creo que también tenía varias. Lo que me refiero es que la gente que juega a Monster Hunter y lo juega online está totalmente a favor de la gente que está empezando por primera vez en la saga, te facilitan mucho las cosas, son amables. En fin, si tú necesitas matar un monstruo gordo, Vale, eres rango cazador 5, que vas en pañales, como aquel que dice. A veces literalmente, porque después explicaré cómo va un poco la mecánica del equipo, que es interesante. Te viene un jambo nivel 50 y te rushea, te hace los bichos súper fácil. Y tú te preguntarás, ¿pero qué hace este tío de 50 haciéndome los bichos? Que son uh-huh. de mi nivel, ¿no? Pues porque en Monster Hunter todo tiene recompensas, ¿no? O sea, todos los monstruos te dan objetos que se pueden utilizar para hacerte la equipación, hacerte equipo. Y lo bueno, o lo gracioso, casi casi, de los jugadores de Monster Hunter es que no todo el equipo mejor es el deseado. Es que a veces hay un equipo que te gusta por estética, simplemente, y te lo quieres hacer. Y de ahí que muchas veces aparezcan, pues ya digo, cazadores de nivel muy alto haciendo bichos de nivel bajo, o simplemente porque les apetece, o porque necesitan materiales, etcétera. La comunidad, ya digo, está muy a favor de eso.
Las recompensas que, por ejemplo, pueden darte vencer a X criatura, ¿es la misma para todos los cazadores?
Sí, sí, uh-huh. es la misma, claro. Lo que pasa que monstruos de rango bajo te dan materiales para realizar una equipación que vaya al nivel de lo que era ese monstruo. Es decir, uh-huh. monstruos más fuertes te dan elementos o objetos más poderosos para crearte las armaduras más poderosas del juego. Y los monstruos más pequeños te dan, pues, los elementos más básicos o menores para hacerte también las armaduras menores. Lo que pasa que ya digo, que armaduras hay cientos. O sea, sin exagerar, hay muchísimas. Y Monster Hunter es muy de farmear, muy de...
Sí, justamente lo que no me gusta.
Cinco pieles. Y te lías ahí a matar monstruos. Hostia, me han dado cuatro. Necesito una más. Y te vuelves a meter a la misión y así, repetir, hasta sí. que te sale el ítem, el objeto que tú necesitas. Eso es Monster Hunter.
Esa es la esencia. Claro, es que es una estructura y desarrollo que no va prácticamente nada conmigo. No, y Zipi, volviendo a la demo, ¿cuáles son los cambios que hay más sustanciales o lo que te ha gustado más, lo que más te ha llamado la atención?
Sí, los cambios más sustanciales es, sobre todo, como decía antes, en el modo de las prácticas, te enseñan a montar los monstruos. Esto está bien, pero hay algo que no me acaba de convencer, porque montarte en los monstruos, lo que sería subirte a su espalda y darle madrazos, eso ya se podía hacer desde el 4, ¿vale? Lo que pasa que antes, pues, tenías que ir subiendo a salientes o a montañas y saltar desde ahí, porque los cazadores de Monster Hunter no tienen botón de salto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues tenías que ir subiendo la montaña, escalándola y tirarte de ahí para caer encima del monstruo y a ver si te podías subir. Vale. Pues ahora eso lo han cambiado con un nuevo insecto, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero bueno, que es Spider-Man. ¿Vale? O sea,
tiras una telaraña.
Sí, una telaraña en el cielo y te cuelgas del insecto. Y bueno, y así le puedes hacer telaraña al monstruo también. Y conforme más telaraña le vas metiendo al monstruo, al final puedes montarlo. Se queda ahí como medio paralizado y puedes montarlo. ¿Y qué pasa? A diferencia de las entregas anteriores, cuando montas un monstruo aquí en el Monster Hunter Rise, lo controlas tú. Pero lo uh-huh. controlas tú, o sea, como tú eres el bicho. Entonces, tienes ataque fuerte, ataque flojo, esquivar... Eres el monstruo. Esto, claro, esto es... Vamos, por primera vez, ¿sabes? Primicia. Puedes llevar el monstruo en el Monster Hunter. Que... Uh-huh. Será el sueño para muchas personas.
Supongo.
Sí. Pero claro, aquí queda un poco raro. Ya digo, Monster Hunter, sobre todo en las entregas más nuevas, genera lo que es un bioma, un ecosistema que, que hace que parezca que suceden las cosas de forma natural, ¿no? Que hay un oso, te lo encuentras por ahí, el oso, caminando cerca de un panal de abejas porque quiere comerse la miel, y de repente viene un velociraptor, porque así son las cosas, y se pelean y se dan de hostias. ¡Pa, pa, pa! Entonces tú te subes en uno de ellos y claro, y puedes luchar contra el otro, llevando al monstruo. Por ejemplo, le empiezas a tirar telarañas a los Spider-Man al oso, y al final te subes en el oso y revientas al velociraptor. A hostia. Eso es nuevo. Eso se puede hacer ahora y antes no se podía. Antes tenías que lidiar, como aquel que dice, con los monstruos por separado o quedarte a observar a ver cómo se daban de hostias hasta que uno de los dos se fuese cansado a su nido o a recuperar energías comiendo, etcétera. Eso sí, para los que no habéis jugado Monster Hunter, lo que hace de gran valor esta saga es que el hecho de las animaciones, lo pensado que está la cacería, está muy, muy bien detallado. Los animales se mueven de forma realista, se van cansando, cuando se cansan tienen que ir a reponer energía, van a comer, cuando les debilitas mucho, cuando les haces mucho daño, van a su nido, van a dormir. Y todo esto pasa también en esta demo, lo puedes ver fácilmente. Y ya digo, esa es una de las esencias del Monster Hunter, pero no sé yo si era la esencia también poder llevar al monstruo, ¿no? Y liarte de hostias con el otro monstruo. Lo encuentro un poco raro, porque sobre todo después, más adelante, los monstruos más poderosos te aparecen de forma individual. Incluso hay zonas, hay ecosistemas donde es como una arena, es un gran círculo donde solo está ese monstruo y tienes que luchar contra él. Entonces las mecánicas estas de subirte en el monstruo, de montar en él, están ahí más inservibles. Sí que, sí que puedes ir domando poco a poco el monstruo cuando lo montas y después lanzarlo contra una de las paredes o una montaña y que se dañe a sí mismo en vez de luchar contra otro monstruo, pero no queda tan bien, ¿no? O sea, está como muy pensado para que luche un monstruo contra el otro, a lo Godzilla contra King Kong, pero no sé, queda un poco raro. Y ese es el gran añadido de esta versión, del Monster Hunter Rise. Tiene otras cositas que ya iré comentando. Pero bueno, con eso me gusta la idea, pero tiene ahí esta cosita que, bueno, necesito ver en el juego final cómo será. En la demo al menos no me acaba de convencer del todo.
Ajá. Y a nivel técnico, Zipi, porque a ver, en los vídeos ya se veía que rozaba un nivel bastante alto. ¿Cómo se ve en movimiento cuando realmente disfrutando de la demo?
Pues la verdad es que se nota una mejora de texturas bastante, bastante buena a comparación con el Generation o con el Double Cross de que salió para Switch, porque este Double Cross es una versión... Sí, bueno, que es un jaleo, lo de las versiones del Monster Hunter.
Ya.
Es una versión del Cross de la 3DS que salió para Switch, pero con más monstruos y más cosas. Siempre sacan en la saga Monster Hunter un juego Monster Hunter base, como ahora sería
numérico,
el
Rise, ¿no?
Sí, numérico, o sí, como sería ahora el Rise. Y después sacan una especie de expansión o de... pack mejora, ¿no? Lo que sería el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, pues aquí en Monster Hunter lo llevan haciendo 15 años.
Sí.
Sin despeinarse.
Que aunque no sea muy, muy afín a Monster Hunter, sí que es verdad que sigo bastante por la actualidad y veo que normalmente siempre hay una, como tú bien has dicho, una entrega numérica. Que sí. Es que es verdad que ni con World ni con Rise han decidido ponerle un número, porque sería, supongo, la quinta entrega, ¿no? Numéricamente hablando.
No, a este le tocaría la sexta ya, pero sí.
Y después, bueno, pues verá que van diversificando con muchas versiones nuevas, con nuevas criaturas y supongo que otra serie de mejoras.
Yo creo que harán más bien como en esta generación del Rise, harán más bien como en la del World, que sacaron una expansión aparte, en vez de tenerte que comprar el World Plus o uh-huh. alguna historia de estas. Pero bueno, ya digo, los así ha ido el Monster Hunter toda la vida. No os sorprendáis si sale más adelante una expansión, porque es súper normal que pase. Y ya digo, la oportunidad de si os va a convencer o no está dándole a la demo. Uh-huh. Más cositas que voy a comentar.
Pero justamente lo que tú dices, ¿no? Que para iniciarse la franquicia quizás no es el mejor.
No.
Parece serlo.
para mí no lo es. O sea, yo tengo que decir que jugué a Monster Hunter World cuando salió. Ahora ya no sé si fue hace 3 años, creo que sí, que era cuando salía la Switch. Y desde entonces no lo he vuelto a tocar mucho más. Claro, yo ya no me acordaba de cómo se manejan las armas. Pues el juego no me lo ha puesto nada fácil, pero 0% fácil. Me ha dicho, ala, este es el Monster Hunter de toda la vida. Y yo, sí, pero es que no me acuerdo. Pues nada, ahí, ¿sabes?
Por haber estudiado.
Exacto. Sí que tiene cositas que mejoran de las entregas portátiles de 3DS y todo esto. Claro, había temas que eran muy, muy de la saga Monster Hunter, muy de toda la vida. Por ejemplo, que cuando, como he dicho antes, cuando vas a pillar miel, a recolectar miel para mejorarte una poción, pues tenías que estar ahí apretando al A todo el rato, farmeando, lo que se dice. Farmeando, uh-huh. pero farmeando de verdad, o sea, pillando plantas, sí, sí. pillando de todo. Y apretando a la... has conseguido una miel, has conseguido otra miel, has conseguido otra miel, has conseguido una abeja reina. A veces salía...
Eso es justamente la sensación que siempre he tenido con The Witcher 3 y con Breath of the Wild, que era todo sí. el rato nada más que pulsando el botón A para farmear, sí. como tú sí. bien dices.
Ahora, estos objetos, estas cosas de farmeo, siguen estando como siempre, pero son mucho más accesibles. Esto viene heredado del World, porque... El World, como ya digo, como estaba pensado para los occidentales, pensaron, no vamos a poner a los occidentales a ponerle aquí a la que se borran el juego, se lo desinstalan. Entonces lo que hacían era que las... Bueno, los objetos que te encontrabas para farmear estaban mucho más integrados en el ecosistema, estaban mejor camuflados, parecían más parte del entorno. Y con apretar una vez al botón de farmear, al botón de recoger el objeto, ya pillabas todas las unidades. No tenías que estarte, ni sí, siquiera ya. tenías que pararte para recogerlas. Eso esta edición lo hace también. Vale. Y precisamente es una de las gracias, ¿no? De que los objetos del juego están mucho mejor integrados en el mundo, con lo cual... también nace que hereda del World el que no hay pantallas de carga. En los Monster Hunter tradicionales, como ya he dicho, hay zonas, hay biomas, pero están divididos en secciones, sección 1, sección 2, sección X, hasta la 12, hasta la 15, dependiendo del mapa. Y cuando pasabas de sección a sección, siempre había una pequeña pantalla de carga, o gran pantalla de carga si jugabas en la PlayStation 2. Pues ahora en la Switch, esto no pasa. Igual que en el Monster Hunter World, estas secciones siguen estando, pero desaparece la transición de una de ellas a otra, ¿no? Los monstruos aparecen en una sección concreta del mapa y tú puedes comunicarte con los colegas. Está en la 9, está en el tal. Y vas a por esos monstruos. Pero ya digo, cuando vas cambiando de una zona a otra, no hay pantallas de carga. Eso es heredado del World y es muy bueno.
Se agradece. Sí. Sí, claro, por supuesto.
De hecho, ya digo, la mayoría de las mejoras importantes del World son heredadas. Lo que cambia más es la accesibilidad, que vuelve para atrás, ya digo. El estilo artístico, que también da un pequeño paso para atrás, en vez de ser tan fotorrealista como intentaba el World. Intenta sí. otra vez algo más cartoon, algo más japonés, que por cierto, la ambientación japonesa está por todos lados. Y bueno, ya digo, intenta ser un pie en un lado y un pie en el otro, ¿no? Pillando lo mejor del World, Pero haciendo que la gente sienta que es un Monster Hunter de los de toda la vida.
Claro, pero es justamente lo que he comentado antes, que llama mucho la atención que con Monster Hunter World, que ya pretendían abrirse a, pues eso, sobre todo a Occidente, porque ya es una franquicia mundial, no es tan de nicho en Japón.
Sí.
Con Switch, ¿no? Me llama mucho la atención eso, que hayan dado pasos hacia atrás en el sentido de ser más conservador. Más Monster Hunter.
A mí me extraña también que hayan hecho esto, pero por otra parte me alegro porque, no sé, a mí las cosas así más japonesas me gustan más, ¿no? O sea, eso le pasa también a muchos colegas que conozco con los que compartimos días y días de cacerías, que le han echado muchas menos horas al World que a los otros Monster Hunter, por la razón que sea, pero bueno, pues algo tenía el World que no sé, que si han dado un paso hacia atrás es por algo. Yo creo que uno de los motivos puede ser porque Switch, al ser portátil, se deja mucho más hacer estas cosas más de antes, más conservadoras, por así decirlo, y no tan online, tan de jugar tú solo en el salón, porque claro, es que
sí.
El World estaba pensado así para entregas de sobremesa, de tú solo en la tele y tal. Y esto ya digo, es que es para jugar en portátil. Yo no he jugado en la tele aún. O sea, he probado la demo puramente en portátil, corre súper bien y ya digo, es que creo que está hecho para jugar así. La verdad.
Sí. Además, yo veo este tipo de juegos, este tipo de trabajos por parte de Capcom y me da mucha pena porque es un, lo he dicho muchas veces, ¿no? Es una compañía que me gusta mucho y que apoya, bueno, a medias tintas últimamente a consolas de Nintendo en general.
Sí.
Y claro, ves que se curran estos pedazos de proyectos, de trabajos como es Monster Hunter Rise y nos perdemos otra franquicia muy de peso.
Vaya, sí.
Y es una pena. Y es verdad que Monster Hunter en general, ya corrígeme si me equivoco, era mucho más afín a Sony y sus plataformas.
Uh-huh.
Y bueno, quizás el primero en salir en consola Nintendo fue el de Wii, el 3.
Sí,
o,
sí, correcto. Ser, ¿no? Sí.
Y es más, fíjate tú de la importancia que tomó en plataforma Nintendo, que la cuarta entrega fue Nintendo 3DS, o sea, la numérica.
Exacto. Sí, la cuarta entrega numérica fue en 3DS. Y de hecho, la siguiente, que no fue numerada, que es el Generations y el Cross, del que he hablado antes, también fue en 3DS.
Además, llama la atención, perdona, Cipi, porque claro, lanzaron una cuarta entrega, que de una franquicia muy importante, en una consola que técnicamente era muy inferior a las que había en el mercado.
Sí. Sí, de hecho, este era uno de los juegos con la que se notaba el cambio de la New 3DS y la 3DS sí, normal.
Cierto.
Había pocos, pero este era uno de ellos. Y ya digo, yo creo que el equipo de Capcom debe ser muy de que les gustó la idea que tuvieron. Es que al final casi todo esto viene heredado del Monster Hunter de la PSP, del Lunite, del primero, no, del Portable, primero fue.
¿Sí?
Del Monster Hunter Portable, que ahí dieron el pelotazo, yo creo. O sea, el Monster Hunter 1 y el 2, que salió en la Play 2, estaba muy bien. Pero con los de la PSP creo que dieron con la tecla. Y claro, sí. No sé por qué, pues no apostaron por PS Vita. En parte bien hecho. Pero claro, eso trajo un retraso en lo que son calidad gráfica y tal, que muchos aficionados salieron descontentos o salieron pues un poco con el resquemor de joder, a ver, yo quiero ver monstruos en alta definición.
Yeah.
Y ahí que saliera el World un poco para
contentar, ¿no?
Sí,
ese tipo de público.
Para contentar ese tipo de público. Como ya ha salido, pues ahora volvemos atrás. Es la sensación que me da.
Bueno, ¿y tú, Cipi, crees que...? Porque yo apuesto porque Monster Hunter Rise va a ser el juego más vendido. Lo decíamos el otro día en el programa, el podcast semanal. Yo creo que va a ser el juego más vendido en Switch en 2021 y de los más vendidos entre todas las plataformas, ¿eh? Yo creo que tiene muchísimo potencial.
Mira,
a no ser que mañana mismo anuncie Breath of the Wild 2. Entonces, bueno.
Vaya. Mira, en Japón no tengo ninguna duda de que va a ser así. ninguna duda. O sea, estamos hablando todo el rato Japón, esto, Japón, lo otro. Es que allí es religión.
Monster sí, como Dragon Quest. O
sea, sí, sí, sí. Es que es algo súper bestia. Y aquí en Occidente, en Europa, en América, en Oceanía también, se juega. Pero no al nivel que de los japoneses. Es que los japoneses, ya digo, que es de comprarse una consola para jugar al juego.
Sí.
Cosa sí. Que con el World no te invitaba a esto. A ver, había gente que también lo hacía porque es muy fan de la saga o lo que sea. Pero este juego es un vende consolas. Hay pocos que se pueden llamar así y Monster Hunter es uno de ellos, sobre todo en Japón.
Sí, es más, es que yo creo que Monster Hunter va a ser uno de los pilares fundamentales para que Nintendo Switch este año pueda acercarse mucho a los 100 millones de consolas,
sí.
¿Eh?
Sí, 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 estará rozandillo, ¿eh? Yo creo. Uh-huh. Le va a dar un empujón bastante interesante. A ver, que han salido entregas muy japonesas ya, o sea, de juegos muy japoneses para Switch, y no sé hasta qué punto qué japonés no tiene ya una Switch. Pero...
La verdad que sí.
Pero vamos, seguro que hay gente pues que se compra una segunda Switch o lo que sea, y sí, sí, va. Es que ya digo, es un vende consolas. Este
sí, se rumoreaba mucho porque no recuerdo ahora, no sé si fue la cuarta entrega de 3DS que fue acompañada en el lanzamiento con New 3DS y bueno, pues se decía
aquí
que
en
podías...
Europa prácticamente, sí.
Y se decía que bueno, que Nintendo podía hacer coincidir otra vez el supuesto nuevo modelo de Switch con el nuevo Monster Hunter, que no creo ya a esta altura.
No, a estas alturas capaz, no,
ya no sé qué pensar.
No, a estas alturas lo dudo, pero estoy seguro de que si hay una nueva versión de Switch, que no vamos a hacer apuestas porque esto toca en la tertulia, pero si la hay, el equipo de Monster Hunter seguro que está trabajando en una versión mejorada para esa consola, porque eso sí que lo hace. El equipo de Monster Hunter es muy de... ya digo, de perfeccionar todo lo que pueden sus juegos. Intentan contentar lo posible a su público y de ahí que tenga una base de seguidores tan fiel.
Pues sí, yo.
Pues nada, dicho esto, poco más que decir. Aparte de que han metido un perrete, que está muy bien. Es muy, es muy mono. Te hace como de kart o de caballo del Zelda. O sea, los recorridos son mucho más rápidos. También va atacando por ahí. Y es uno de los pocos añadidos nuevos. Aparte de la, ya digo, de las telarañas y lo que es montar a los bichos. Lo demás es el Monster Hunter de toda la vida. No hay sorpresas. Pero no está mal. O sea, es lo de siempre y está bien. Para quien sabe a lo que va.
Bueno, pues sí, yo creo que le hemos dado un repaso bastante profundo a todo ya, ¿eh? Incluso sí, no solo al juego, sino a la franquicia.
Sí, sí, a la franquicia, sí, ya digo, he querido comentar cosas así más bases, sobre todo para gente que viene de nuevas, ¿no? O sea, os podéis descargar la demo del Monster Hunter Double Cross en la eShop, pero habrá gente que ni siquiera sabía que había que se había lanzado este juego, porque creo que salió rollo para verano del 2017, o sea, muy, muy temprano y muy de tapadillo, ¿no? Y
sí, que encima en un año complicado porque había lanzamientos.
Sí, salía de todo. Entonces creo que mucha gente se dará cuenta del aterrizaje de la saga Monster Hunter con este, con el Rise, que ya digo, no es una entrega numerada, pero prácticamente, o sea, es un juego completamente nuevo y pensado para la nueva consola, que añade pues nuevos mapas, nuevos monstruos, nuevo más de todo.
Perfecto.
Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Amigos, sí. Compañeros, familia, recordad, tenéis la caja de comentarios en el iVoox, en otros sitios creo que no, pero en la descripción podéis entrar al grupo de Telegram, cada vez somos más. Pero de verdad que lo decimos esto.
Sí, sí, que es verdad.
Y es un grupo súper guay, tío, que hay muy buen rollo. Os invitamos a venir ahí y a charlar con nosotros. Y nada, despedirme y vernos en otra tertulia, ¿no, Juan?
Pues sí, nos vemos en el siguiente programa y nada, espero que la gente disfrute de este especial que se nos ocurrió y que yo tenía muchas ganas de que tú estuvieras porque eres nuestro especialista, aunque digas que no.
Es que claro, yo tengo amigos que juegan muchísimo más que yo, pero bueno, entiendo que de los del café, pues
de los tres, sí.
Muy bien, Juan, pues gracias por escucharme y hacerme la camilla con el programa.
Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente programa.
Venga, hasta pronto, adiós.
Hasta luego.